Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Un gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Por supuesto, también nos pueden seguir en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en la Red Hispana y en Bienvenidos a América. Como saben, este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis. Es bien importante hacer notar esto porque nuestras emisoras afiliadas nos retransmiten a lo largo de varios días de la semana en diferentes horarios, pero para las llamadas en vivo, por favor, los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este. Y por supuesto, también les recomendamos muchísimo que nos sigan a través de nuestra aplicación de la Red Hispana. La pueden descargar en Apple Play, en Google Store. Es su compañera inseparable las 24 horas del día. Tienen aquí el programa del doctor Eduardo López Navarro en privado, sumamente popular. El programa de la doctora Isabel Gómez Basols, también muy, muy buscado. Y, por supuesto, tenemos música, tenemos deportes, espectáculos, todo lo que usted quiera saber de temas de interés para nuestra comunidad hispana, educación, salud. Se lo recomendamos muchísimo, la aplicación de la Red Hispana. Y bueno, sin más preámbulos, ya está con nosotros un gran amigo del programa, el experto migratorio, el abogado Silverio Coy, a quien me da muchísimo gusto contar aquí nuevamente con nosotros. Silverio, bienvenido.
Gracias, José López Zamorano. Gran honor estar compartiendo plataforma contigo a través de la Red Hispana. Volver a la familia de la Red Hispana después de un receso que fueron 13 años, fueron emocionantes, fueron muy llenos de satisfacción, de modo que para mí un honor de nuevo estar contigo.
Absolutamente, comentarios totalmente recíprocos. Yo ni me acordaba de esos 13 años, cómo se pasa el tiempo, mi querido Silverio, pero me da muchísimo gusto, de verdad, un buen amigo, siempre ayudando a la comunidad. Y bueno, Silverio, hay muchos temas de qué platicar, de verdad, y uno de los más interesantes, me parece, para la comunidad de inmigrantes es, y tiene que ver con el paquete de rescate económico, la quinta versión, Silverio, que ahora se está discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Como sabemos, en las cuatro versiones anteriores, no todos los inmigrantes tuvieron algún rescate económico, que fue una de las críticas, ¿no? Algunos, en algunos casos, los beneficiarios de DACA y del TPS tuvieron acceso al rescate económico, tienen obviamente un estatus legal en este momento, en este país, no es permanente, pero es un estatus legal, y sin embargo, muchas personas que pagan impuestos fueron dejadas afuera. Otras personas que son ciudadanos de los Estados Unidos, que están casados con indocumentados o indocumentadas y que presentaron un ITIN en lugar de un seguro social, tampoco recibieron ayuda. Bueno, ahora parece ser, Silverio, que los demócratas están buscando que en la Cámara Baja, por lo menos aquellos inmigrantes que pagaron impuestos reciban al menos $1,200. ¿Qué posibilidades le ves que esto se convierta en realidad?
Pues en tiempo de elecciones, José, está un poco dudoso, porque obviamente tenemos un Senado controlado por el Partido Republicano y la Cámara de Representantes dominada por el Partido Demócrata y un presidente en Casa Blanca que es republicano y obviamente va a estar opuesto a ese tipo de ayuda cuando siempre ha dicho que su plataforma estaba dirigida a eliminar la inmigración de todas formas. O sea que esto me parece que no sería viable dentro de este ambiente político.
Por aquí la realidad es que lo que acaban de escuchar del comentario de Silverio Coy es que aquí no abrimos falsas expectativas y yo coincido con Silverio, no está nada fácil porque este tema ya había sido planteado en el Congreso, en las negociaciones previas y pues no había habido un eco por parte de los republicanos. Entonces esa es una de las realidades de lo que está pasando, pero vamos a estar muy pendientes en la Red Hispana para ver si esto ocurre. Y la realidad, Silverio, es que de alguna manera Hay mucha confusión, hay alguna confusión de algunas personas precisamente sobre estos beneficios que están recibiéndose u otorgándose a través del paquete de rescate económico y cómo los afectarían sus trámites migratorios. Uno muy específico que te pregunto directamente es, por ejemplo, las personas que estén buscando un ajuste de estatus para su tarjeta verde, si quedan desempleadas, ¿pueden buscar la ayuda de desempleo que da el gobierno federal sin que ello afecte sus procesos migratorios?
Sí, está claramente excluido ese beneficio de carga pública, pero tiene que la persona calificar, número uno. Número dos, tiene que activamente estar buscando empleo, lo cual sería recomendable a través del Internet, porque acuérdate que en casi todos los estados y los condados existe lo que se llama la orden de refugio en su casa. Entonces, a través del Internet debe estar buscando empleo, debe tal vez educarse un poquito en el uso de buscar empleo a través del Internet, usando tal vez algún programa de YouTube que pueda indicarle cómo hacerlo, porque hay muchas personas inmigrantes que no pueden accesar el Internet fácil.
Silverio, te voy a pedir que por favor ajustes un poco tu cámara, la puedas bajar un poco para que se vea completo tu rostro, porque te estamos viendo de manera parcial, un poquito más ahí un poquito más arribita y ya quedamos perfectamente bien. Como saben, este programa se graba en lo que se llama Visual Radio, hacemos una edición simultánea para nuestras emisoras afiliadas, a quienes siempre les damos las gracias, y también hacemos una versión visual que pasa en manera simultánea y en vivo a través de Facebook Live. Muy bien, gracias por la respuesta, Silverio. Otra duda: los beneficiarios del DACA y del TPS ya sabemos que sí recibieron ayuda de parte del gobierno federal en el rescate económico. ¿Qué pasa en otra posibilidad? Que quedaran sin empleos, que hubieran sido temporalmente suspendidos por motivo de la pandemia del COVID-19. ¿Son elegibles para recibir ayuda de desempleo tanto estatal como la suplementaria de $600 a la semana durante 4 meses del gobierno federal?
Sí, claro. Estamos viviendo una crisis pandémica extraordinaria y por lo tanto lo de carga pública excluye precisamente estos momentos de emergencia que está viviendo los Estados Unidos de América. O que sí pueden recibirlo, deben de calificar obviamente buscando todos los días a través del Internet un tipo de empleo suplementario o un nuevo empleo.
O sea, tienen que demostrar que están activamente buscando empleo para poderse hacer elegibles, ¿es lo que me dices?
Sí, es correcto, porque esos son parte de los lineamientos, los requisitos que exige que toda persona que recibe beneficios de desempleo debe estar activamente buscando empleo. Y obviamente, si no lo hace, puede perder el beneficio.
Oye, y hablando brevemente del tema de la carga pública, tú que tienes obviamente gran experiencia por los casos que llevas, ¿qué tanto está retrasando todos esos procesos de ajuste la carga pública, tomando en cuenta pues, que hay varias oficinas que están cerradas, etcétera?
Bueno, mira, están cerradas hasta el 4 de junio y obviamente que esperamos que no se extienda más el cierre, porque eso retrasaría aún más los procesos, por ejemplo, de ajuste de estatus, o los procesos a través de los consulados, que ya vemos que la ciudad de Tijuana prácticamente tiene el guardián del consulado.
Es un cuello de botella ahí, hombre, pues hay procesos que se están tardando muchos, muchos meses. Sí. Es un tema muy importante. Yo creo que podemos platicar un poco más de eso después de esta pausa, pero ya se nos acabó el tiempo, Silverio Coy. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en Bienvenidos a América. Llámenos. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Y también estamos en Facebook. Pónganos share, por favor. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Estudios preliminares sugieren que los fumadores que desarrollan COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, tienen 14 veces más probabilidades de necesitar un tratamiento intensivo en comparación con los no fumadores, de acuerdo con un reporte de National Public Radio y Kaiser Health News. Por ello, en algunos estados, como en California, se está usando dinero de investigación para proporcionar 2 semanas de parches de nicotina gratuitos, enviados directamente a la casa de la persona que lo solicita. Para leer la historia completa, visite khn.org y si desea dejar de fumar, llame a su médico o visite a su clínica comunitaria.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
El paquete de estímulo económico incluye cheques por $1,200 si ganas menos de $75,000 al año y tienes autorización laboral, o $2,400 si presentas una declaración de impuestos conjunta. Pero mucho, mucho cuidado. Personas inescrupulosas están llamando por teléfono haciéndose pasar por empleados del IRS o de otras agencias federales, como FEMA, pidiendo el número del Seguro Social y número de cuenta bancaria para supuestamente depositar el cheque del estímulo. ¡Ojo! Ni el IRS ni ninguna agencia federal hacen llamadas solicitando tu información personal. No seas víctima de fraude. Nunca des tu información por teléfono y repórtalo a las autoridades.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Soy la doctora Isabel de La Red Hispana. Hoy quiero hablarles sobre la compasión. Porque algunas personas confunden el sentimiento de la compasión con la lástima. Sin embargo, la compasión es un sentimiento que va mucho más allá de la lástima y que puede definirse como una de las virtudes que facilita nuestras relaciones con los demás y nos da la habilidad para comprendernos y aceptarnos a nosotros mismos. Porque primero tenemos que empezar con nosotros, aceptar nuestras fallas. Y de esa forma, cuando admitimos nuestros errores y somos capaces de identificar nuestras debilidades, no solo nos sentimos mejor, sino que podemos comprender a los demás mucho mejor. Como siempre, su doctora Isabel.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana y hoy quiero hablar contigo sobre el aislamiento en tiempos del coronavirus. Es importante que establezcas cuanto antes algún tipo de rutina con tu familia o por ti mismo si te encuentras solo. Actividades agradables como escuchar música, leer, ver alguna película, tocar algún instrumento o jugar juegos de mesa pueden ayudar a mantener tu mente ocupada. También puedes aprovechar para mejorar la comunicación con tu familia contando historias de tu infancia o compartiendo entre ustedes los planes que cada uno tiene para su futuro. De esta manera pueden darse ideas unos a otros y tener conversaciones productivas que llevan a resultados positivos. Recuerda, cuanto más tiempo estemos ocupados, menos tiempo estaremos preocupados.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Se acerca el verano y anhelamos salir a disfrutar de un día de campo o de playa. Y el verano trae consigo un sol intenso y radiante. ¿Sabías que existen pautas para las mediciones ultravioletas establecidas por la Organización Internacional de la Salud? Soy Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy voy a compartir contigo cómo leer la escala de índices UV. Esta escala va desde los niveles más bajos hasta extremos y se clasifica por número y color. Del 0 al 2 se identifica con el color verde para bajo peligro. Del 3 al 5, amarillo para un riesgo moderado. Del 6 al 7, naranja para alto riesgo. De 8 a 10, rojo para un riesgo muy alto. Y 11 en adelante, violeta para riesgo extremo. Es importante que se proteja y evite la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington, cumpliendo, por supuesto, con las directrices de las autoridades en esta época de pandemia, manteniendo nuestra distancia social con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Silverio Coy. Muchas gracias, Silverio, por estar con nosotros de regreso en este programa.
Muchas gracias, José.
Si gustas, por favor, compartir tus datos, teléfono, WhatsApp, Facebook.
Sí, por favor, si gustan, se pueden contactar en mi oficina a través de Facebook, a través de mi número de teléfono 703-597-7692 o a través de correo electrónico también, coy.usa@live.com. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Silverio. Y bueno, nos mandan saludos aquí desde las redes sociales. Nuestra amiga María, que nos llama desde Texcoco. Mira, ya atravesando fronteras, Texcoco. Espero que sea Texcoco, México, ¿verdad? En el Estado de México.
Gracias, María.
También
gracias,
nuestro amigo,
un saludo.
Gracias, María. Sí, como no. Nuestro amigo Valera, siempre leal, gracias, siguiendo nuestro programa. Muchas gracias. Desde Laredo, te mando un saludo. También a ti, Silverio. Aquí nos dice Lolis Macías. También buenos días. Maricruz Tinoco. Las personas que nos están siguiendo, les agradecemos muchísimo, de verdad. Ya saben que este programa, la misión es acercarnos a ustedes, así que nos encanta que nos pongan share o like o lo que quieran, pero la verdad es que esa es la idea, que entre más personas se enteren, pues más puedan, de alguna manera, recibir esta información absolutamente gratuita, Silverio, porque sabemos que muchos de los trámites migratorios no requieren necesariamente de un abogado, correcto, es simplemente contar con la información correcta, ¿verdad? Y pues a lo mejor hasta se ahorran un dinerito, así que pues no es mala idea.
Sí,
bueno,
claro,
continuando
sí,
con nuestra conversación, una persona nos tiene la duda, Carlos, él es beneficiario de DACA, se le termina este programa, Silverio, sus beneficios en diciembre del presente año, ¿qué es lo que debe hacer? Que es una recomendación que hemos estado insistiendo mucho en este programa. Los jóvenes de DACA que expire su programa, ¿tienen que esperarse hasta que se acerque el final de sus beneficios o pueden hacerlo desde ahora? ¿Están cerradas las oficinas? ¿Lo pueden hacer? ¿Tienen que esperar? ¿Qué nos aconsejas?
Bueno, yo creo, primero que nada, sabemos que la Corte Suprema de Estados Unidos está viendo y escuchando argumentos a favor y en contra de la orden ejecutiva del presidente Trump que termina el programa de DACA, que son de los niños soñadores que llegaron aquí antes de los 16 años y que pudieron acogerse en junio del 2012 mediante la ayuda del presidente Barack Obama. Ahora, la Corte Suprema va a decidir si se queda DACA como un programa diferente o si se termina. ¿Cómo se puede uno proteger? Yo recomiendo que la persona que está con este programa de DACA, antes de los 3 meses antes de que se termine el programa en diciembre, se registre para que llegue a tiempo, porque seguramente, aunque la Corte Suprema, vamos a asumir el peor de los casos, si la Corte Suprema termina DACA y se hace al lado del presidente Donald Trump, aún así no se va a terminar automáticamente. Entonces, es importante que la persona envíe su renovación 2-3 meses antes de que se termine su protección.
Sobre este mismo tema, Silverio, técnicamente, digamos, vamos a suponer, como sabemos que la Suprema Corte puede dar su fallo en cualquier momento, ¿no? Cualquier día,
sí,
de hecho,
sí, es
ya en este periodo de la primavera, técnicamente una persona que tiene DACA, como nuestro amigo Carlos, que se le vence en diciembre, técnicamente sí, puede hacer la petición desde ahorita, o no es aconsejable o no es posible.
No, yo considero que debe esperar hasta agosto, septiembre, para pedir la renovación. Eso es, me parece, lo más razonable. Si lo hace ahora, es muy anticipado y puede ser rechazada. Entonces, mejor 3 meses antes.
Perfecto. Ese es el consejo de Silverio, 3 meses antes de que se venza, que se haga la renovación. Es muy importante porque nuestros soñadores también los beneficiarios de TPS están jugando un papel tan importante, Silverio. Aquí no nos vamos a cansar de decirlos, lo dijimos en uno de los programas anteriores, 200,000 de nuestros soñadores están en los sectores que se llaman de servicios esenciales, y 130,000 tepecianos, así que qué justa cosa no sería que darles o una extensión automática temporal o ya darles una solución permanente a su situación migratoria en los Estados Unidos. Pero tenemos una llamada, Silverio, de nuestra amiga Angélica, desde Concord, California, y luego continuamos platicando de esos temas. Adelante, Angélica, bienvenida al programa. Buenos días por California. ¿Cuál es tu pregunta para Silverio?
Muy buenos días. Mi pregunta es acerca de... Yo recibí mi número de mi Social Security como a final de febrero. La situación es de que cuando... Hoy con esta situación yo quise pedir ayuda porque para ese tiempo fue que nos suspendieron en el trabajo. Entonces, la situación fue de que yo quería aplicar para ayuda y rotundamente me dijeron que no aplicaba. Pero la razón que no me dieron una razón básica, porque yo estoy bajo el régimen de que le llaman withholding. Entonces, no sé por qué no se me pudo brindar esa ayuda. Y la otra cuestión es de que no puedo aplicar a ninguna otra, porque como no pude, para el tiempo que me suspendieron de mi trabajo, yo no pude ingresar el número de Seguro Social. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿O por qué me negaron esa ayuda?
Bueno, Angélica, mire, la ley, la nueva norma de la carga pública entró en vigor el 24 de febrero del 2020. Entonces, si te negaron la ayuda es porque ellos están aplicando la nueva norma que exige que toda persona inmigrante, que sea ya sea inmigrante permanente o no inmigrante, entonces, no puede recibir ayuda del gobierno si es en efectivo. Eso es muy importante, si es en efectivo. Ahora, hay otras ayudas, por ejemplo, hay ayuda de vivienda, ayuda de cuidado de niños, ayuda de energía, de asistencia, ayuda de adopción o educacional o de entrenamiento en el empleo. Eso está excluido. Si usted lo recibe, no está considerado carga pública. Entonces, cada estado, y tú vives en California, ¿verdad, Angélica?
Sí, sí.
Bueno, California tiene posiblemente el mismo sistema que casi todos los estados tienen para ayudar a sus residentes de California. Lo importante es, tú preguntes, si puede recibir algún tipo de ayuda bajo el estado que no sea ayuda en efectivo. Recuerda, por ejemplo, estampillas de alimentos no debe recibir, pero sí puede recibir ayuda con tu vivienda, con cuidado de niños, con tu electricidad, o si necesitas entrenamiento en otro trabajo. Acuérdate que con esta pandemia, si lo despiden a uno, pues uno tiene que reentrenarse en otro trabajo. Entonces, si pudieras recibir esa ayuda, pero tienes que preguntar, Angélica, y no vayas
a
recibir.
Pregunté especialmente, yo pedí especialmente por CalPERS, por ayuda de alimento, pero me dijeron que no. La otra cuestión fue también, la pregunta que tengo es de que...
Angélica, se nos está acabando el tiempo en este bloque. ¿Puedes esperar, por favor, la pausa y regresamos contigo nuevamente?
Ok, está bien.
Perfecto, vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América, 1-800-248-3232. También más adelante tenemos una entrevista muy interesante sobre las pruebas ya disponibles sobre el COVID-19. Vamos a una pausa y regresamos.
Gracias.
Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana, para pedirles que tengan mucho cuidado. Personas inescrupulosas están haciendo llamadas o enviando correos con supuestas vacunas o curas milagrosas contra el COVID-19. Escuchemos a Rosario Méndez, de la Comisión Federal de Comercio.
Estamos viendo bastantes estafas relacionadas con el coronavirus, especialmente relacionadas a productos fraudulentos que dicen que curan o que pueden prevenir el coronavirus, pero que en realidad no están certificados por el FDA ni por ninguna entidad y que son realmente fraudulentos.
Si sospechas que has sido víctima de un fraude o de intento de fraude, repórtalo al 1-800-FTC-HELP, 1-800-382-4357.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola mis queridos amigos, soy la doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy quiero hablarles sobre la compasión. Porque algunas personas confunden el sentimiento de la compasión con la lástima. Sin embargo, la compasión es un sentimiento que va mucho más allá de la lástima y que puede definirse como una de las virtudes que facilita nuestras relaciones con los demás y nos da la habilidad para comprendernos y aceptarnos a nosotros mismos. Porque primero tenemos que empezar con nosotros, aceptar nuestras fallas. Y de esa forma, cuando admitimos nuestros errores y somos capaces de identificar nuestras debilidades, no solo nos sentimos mejor, sino que podemos comprender a los demás mucho mejor. Como siempre, su doctora Isabel.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Se acerca el verano y anhelamos salir a disfrutar de un día de campo o de playa. Y el verano trae consigo un sol intenso y radiante. ¿Sabías que existen pautas para las mediciones ultravioletas establecidas por la Organización Internacional de la Salud? Soy Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy voy a compartir contigo cómo leer la escala de índices UV. Esta escala va desde los niveles más bajos hasta extremos y se clasifica por número y color. Del 0 al 2 se identifica con el color verde para bajo peligro. Del 3 al 5, amarillo para un riesgo moderado. Del 6 al 7, naranja para alto riesgo. De 8 a 10, rojo para un riesgo muy alto. Y 11 en adelante, violeta para riesgo extremo. Es importante que se proteja y evite la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana. ¿Cuidas a alguna persona mayor o algún familiar o a tus padres? Si la respuesta es sí, esto te convierte en un cuidador. El cuidador regularmente pone como prioridad la salud de la persona a la cual está protegiendo. Es muy importante que entiendas que en la actual situación en la que nos encontramos con el coronavirus, si no proteges tu salud primero, el resultado puede ser contraproducente para ti y para las personas a las que cuidas. Investiga por tu cuenta cuáles son las recomendaciones y medidas para el debido cuidado de personas en riesgo, cómo utilizar correctamente el equipo de protección y cuáles son los procedimientos que te mantendrán seguro a la hora de cuidar de una persona contagiada o vulnerable. No te olvides de ti. Trata de mantener la calma todo el tiempo. Haz ejercicio y distráete cuando tengas oportunidad. La integridad de tu salud vale por dos. Conviértete en un héroe y sal adelante con tus seres queridos.
Mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si eres inmigrante y tu doctor te aconseja hacerte la prueba del coronavirus, COVID-19 o buscar atención médica, sigue su consejo. Tanto la administración del presidente Trump como autoridades locales han dejado en claro que no perseguirán o detendrán a inmigrantes que busquen atención médica. Lamentablemente, en la capital estadounidense, tres personas ya fallecieron de la enfermedad sin acudir al doctor. Recuerda, no hay nada más importante que tu salud y la de tu familia. Busca atención médica si presenta síntomas y sigue los consejos del médico. La salud es primero.
Hay más información y recursos en la información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y, por supuesto, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en La Red Hispana y en Bienvenidos a América. Y esta semana nos acompaña nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy. Gracias, Silverio, y por favor, comparte con nosotros tus datos.
Muchas gracias, José López Zamorano. Silverio Coy, pueden buscarme a través de Facebook, a través de Instagram, a través de mi teléfono 703-597-7692 o mi correo electrónico coyley.usa@live.com.
Muchas gracias, Silverio. Y continuamos con la llamada de nuestra amiga desde Concord. Adelante, por favor, ¿cuál es la pregunta, Angélica?
Sí, la otra pregunta era la situación de la declaración de los taxes y todo eso. Yo hice mis taxes el año pasado. La situación es de que los estaba haciendo con un ITIN number. Cuando ya recibí mi número de seguro social, ya mandé una enmienda. ¿Qué espera esas personas así, que con respecto a la ayuda que están dando? ¿Cuál es la solución que
podría haber? Ya al hacer ese cambio pudiera calificar, pero no le van a enviar esa ayuda inmediatamente. Debe de hacer a través de la página del IRS o el IRS.gov, entrar y registrar su nombre con su número de seguro social nuevo mencionar que usted antes utilizó su ITIN number o el número que el IRS le asigna. A ver si le logra pues que le envíen esa ayuda que es tan necesaria en estos momentos.
Pues y gracias, Angélica. Muy bien, muchas gracias, Angélica, por su llamada. Sabemos de parte del IRS, tuvimos a la portavoz del IRS, Irma Treviño, en nuestro programa y justamente nos aclaró que las personas que tuvieran su declaración con ITIN no eran elegibles bajo este plan, pero obviamente se puede hacer esa enmienda de tal manera que se puedan re-registrar. Vamos a seguir adelante con eso y vamos a investigar si es posible más adelante también que nos hagan esas precisiones por parte del IRS, porque muchas personas nos han preguntado sobre eso. Y continuamos con las llamadas, Silverio. Tenemos con nuestro amigo José, mi tocayo José, desde el Valle de Napa, una de las mejores regiones del vino de Estados Unidos, que ya nos hace falta uno después de esta... de este confinamiento, Silverio, ya quedamos comprometidos para un vinito de Napa Valley. Ahora que salgamos, pero por lo pronto vamos con nuestro amigo José. Adelante, tocayo, ¿cuál es tu pregunta para Silverio?
Sí, tocayo, sí, buenos días. Tenía una pregunta para el abogado. Sí, buenos días.
Gracias.
Buenos días.
Mire, tengo 5 años que agarré mi residencia, ya me están llegando los papeles para que se me pueda retirar. Y la pregunta es de que nomás me vienen 5 años y en el trabajo tengo 27 años trabajando, pero como inventé un número de seguro falso, nomás me viene lo de 5 años, pero en el trabajo me pasaron todos los años, pero en el seguro social no. ¿Usted qué me puede aconsejar? ¿Puedo reclamar o preguntar qué se puede hacer con mi número que inventé? Gracias.
Bueno, José, gracias por tu sintonía allá en Napa Valley, California. Un gran placer poder orientarte en forma general. Lo que pasa es que si tú tratas de corregir el número de seguro social, vas a tener que admitir a un delito, admitir que tú usaste un número falso. Y eso puede ir en contra tuya. Yo sería muy cuidadoso en tratar de hacer una enmienda porque van a preguntarte cómo por 27 años trabajaste con un número de seguro social falso. En muchos estados, y posiblemente, yo no soy abogado en California, Yo soy abogado en Washington, D.C., pero tendrías que preguntar a un abogado en California a ver si hay alguna penalidad por haber usado un número de seguro social falso para obtener beneficios del gobierno. Entonces, tendrías que ser muy cuidadoso. Y pregunta, ¿te has hecho ciudadano americano?
No, soy residente, nada más.
Bueno, piensa en hacerse ciudadano americano. Cuando te retires, es mejor que seas ciudadano americano para que te puedan enviar tu retiro a donde vivas. No tendrías que preocuparte. En cambio, si como residente, tal vez no lo harían. De modo que te dejo esa inquietud. Si necesitas comunicarte conmigo directamente, toma mi teléfono 703-597-7692 y tú dices que estuviste en el programa Bienvenidos a América y yo te doy una consulta gratis.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Bien. Muchas gracias a nuestro amigo Gasto Cayo por la llamada. Te agradecemos mucho a todos los amigos que están en California. Muchas gracias. Buenos días por allá, don José. Continuamos ahora con nuestro amigo Julio, también de San José, California. Adelante, Julio, ¿cuál es su pregunta?
Sí, buenos días. Tengo dos preguntas. Yo estoy en proceso de ajuste por mi esposa desde marzo del 18. Mi entrevista la pasé en agosto 28 del año pasado. No me ha llegado todavía nada. Hice una solicitud que me hicieron en el USCIS. Me contestaron en una carta que no tenía fecha, que todavía estaban dentro del término. O sea, ya es más de 2 años. Y segundo, si yo puedo pedir unemployment, porque un amigo nuestro nos dio sus taxes para soporte del APAVIT, eso que se llama. Si yo lo perjudico, él pido unemployment.
¿Cuándo tuviste la entrevista? ¿La entrevista que tuviste fue para tu visa de residente?
Sí. Agosto 28 del año pasado.
Agosto 28. ¿Y en dónde la tuviste?
Sí, la tuve, la pasé la entrevista, pero no, me dijeron que me iban a responder, pero hasta ahora no tengo noticias.
¿Dónde fue la entrevista, Julio?
¿Perdón?
¿Dónde fue la entrevista? ¿En California?
Fue en California, o sea que tú estás pidiendo ajuste de estatus, ¿es correcto, Julio?
Sí, correcto.
Ok, bueno, en este momento, el recibir beneficios de desempleo no se considera carga pública. Recuerda, está excluido el recibir beneficios de desempleo siempre y cuando califiques para esos beneficios y siempre y cuando sigas activamente buscando empleo. De modo que no vas a perjudicar al patrocinador económico que firmó la declaración de sostenimiento en ese sentido, ¿ok? Lo que no puede recibir siendo residente permanente es beneficios de programas federales en efectivo. Pero sí puedes recibir, por ejemplo, asistencia médica si tienes los síntomas del coronavirus. Eso debes de hacerlo y no tienes que preocuparte. Pero de otra forma, el desempleo no te considera carga pública si lo recibes. Gracias, Julio, por tu sintonía.
Muchas gracias, Julio. Y ahora vamos a una llamada de nuestra amiga Cecilia desde Iowa. Nos quedan como 2 minutos, un poquito más. A ver,
Cecilia, adelante.
Buenas tardes, abogado. Siempre
estoy pendiente de su programa. Bienvenida.
Gracias. ¿Cuál es su pregunta,
Cecilia? Quería hacer una pregunta. Yo estoy peticionando a mi esposo y estoy pidiendo desempleo, pero escuché que usted dijo que no se podía recibir ayuda cash del gobierno, pero el gobierno nos está dando $600 extras. ¿En qué perjudica eso?
O sea, ¿estás recibiendo desempleo?
Sí, del desempleo, pero ya ve que el gobierno puso una regla que iban a dar $600 extra para cada persona de desempleo.
Sí. Pero no le perjudica, no se preocupe. Puede recibir porque es un beneficio que no se considera carga pública.
Perfecto, muy bien. Vámonos a una pausa, se nos acaba el tiempo. Gracias. Si gusta esperar para el siguiente bloque, doña Cecilia, con mucho gusto tomamos su llamada. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
Gracias.
Fuente de Salud.
Hola, ¿qué tal? Soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana y hoy quiero hablar contigo sobre el aislamiento en tiempos del coronavirus. Es importante que establezcas cuanto antes algún tipo de rutina con tu familia o por ti mismo si te encuentras solo. Actividades agradables como escuchar música, leer, ver alguna película, tocar algún instrumento o jugar juegos de mesa pueden ayudar a mantener tu mente ocupada. También puedes aprovechar para mejorar la comunicación con tu familia contando historias de tu infancia o compartiendo entre ustedes los planes que cada uno tiene para su futuro. De esta manera pueden darse ideas unos a otros y tener conversaciones productivas que llevan a resultados positivos. Recuerda, cuanto más tiempo estemos ocupados, menos tiempo estaremos preocupados.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
El paquete de estímulo económico incluye cheques por $1,200 si ganas menos de $75,000 al año y tienes autorización laboral, o $2,400 si presentas una declaración de impuestos conjunta. Pero mucho, mucho cuidado. Personas inescrupulosas están llamando por teléfono haciéndose pasar por empleados del IRS o de otras agencias federales, como FEMA, pidiendo el número del Seguro Social y número de cuenta bancaria para supuestamente depositar el cheque del estímulo. ¡Ojo! Ni el IRS ni ninguna agencia federal hacen llamadas solicitando tu información personal. No seas víctima de fraude. Nunca des tu información por teléfono y repórtalo a las autoridades.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Se acerca el verano y anhelamos salir a disfrutar de un día de campo o de playa. Y el verano trae consigo un sol intenso y radiante. ¿Sabías que existen pautas para las mediciones ultravioletas establecidas por la Organización Internacional de la Salud? Soy Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy voy a compartir contigo cómo leer la escala de índices UV. Esta escala va desde los niveles más bajos hasta extremos y se clasifica por número y color. Del 0 al 2 se identifica con el color verde para bajo peligro. Del 3 al 5, amarillo para un riesgo moderado. Del 6 al 7, naranja para alto riesgo. De 8 a 10, rojo para un riesgo muy alto. Y 11 en adelante, violeta para riesgo extremo. Es importante que se proteja y evite la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si eres inmigrante y tu doctor te aconseja hacerte la prueba del coronavirus, COVID-19 o buscar atención médica, sigue su consejo. Tanto la administración del presidente Trump como autoridades locales han dejado en claro que no perseguirán o detendrán a inmigrantes que busquen atención médica. Lamentablemente, en la capital estadounidense, 3 personas ya fallecieron de la enfermedad sin acudir al doctor. Recuerda, no hay nada más importante que tu salud y la de tu familia. Busca atención médica si presentas síntomas y sigue los consejos del médico. La salud es primero.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de Salud.
Hola, mis queridos amigos, soy la doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy quiero hablarles sobre la compasión. Porque algunas personas confunden el sentimiento de la compasión con la lástima. Sin embargo, la compasión es un sentimiento que va mucho más allá de la lástima y que puede definirse como una de las virtudes que facilita nuestras relaciones con los demás y nos da la habilidad para comprendernos y aceptarnos a nosotros mismos. Porque primero tenemos que empezar con nosotros, aceptar nuestras fallas. Y de esa forma, cuando admitimos nuestros errores y somos capaces de identificar nuestras debilidades, no solo nos sentimos mejor, sino que podemos comprender a los demás mucho mejor. Como siempre, su doctora Isabel.
información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso a su programa migratorio Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y me da muchísimo gusto llegar nuevamente a nuestro bien esperado segmento sobre salud con nuestra amiga Paula Andaló de Kaiser Health News. Gracias, Paula, por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Bueno, pues seguimos platicando del único tema del que se puede hablar en este momento en materia de salud, que es el COVID-19. Por fortuna estamos viendo que en algunas zonas del país los números están aplanando esta famosa curva, en otros lugares va para arriba, y sin embargo hay de alguna manera buenas noticias, Paula, porque sabemos que ya hay más pruebas disponibles y distintos tipos de pruebas en el mercado para las personas que tienen sospechas o que simplemente están preocupadas.
Bueno, vos sabés que una de las cosas más importantes es realizar pruebas a la mayor cantidad de gente posible, porque de esa manera uno tiene una idea no solo de la gente que puede estar infectada, sino de personas que han tenido el virus y quizás no tuvieron síntomas. Para ser breve y dar información muy útil para tu audiencia, te digo que hay básicamente dos pruebas distintas para COVID-19. Una son las llamadas pruebas moleculares, que son las pruebas para detectar si uno está enfermo o no, o sea, si tiene COVID-19. Esta prueba se toma con un hisopado, que es una pequeña varilla de unas 6 pulgadas, sí, muy pequeña, de este tamaño, que se inserta en la nariz. ¿Por qué? Porque este es un virus que, como vos sabés, afecta las vías respiratorias y coloniza toda la parte de la nariz superior. Entonces, se coloca ese hisopo bien adentro de la nariz, se toma una muestra y se lleva a analizar. Ahora bien, hay pruebas moleculares que también se están tomando con muestras de saliva. Y de hecho, hay una prueba que ya se aprobó para tomar la muestra de saliva en el hogar. Ellos envían el kit, uno se toma la muestra, lo pone en un tubo y se regresa al laboratorio. Esta autorrecolección también en algunos lugares, como por ejemplo en el condado de Los Ángeles, se está haciendo, en donde la persona va en el auto, se toma ella misma la prueba y lo deja en un recipiente y no tiene contacto con un proveedor de salud. Estas pruebas varían en tiempo para conocer los resultados, desde 5 minutos, que son las pruebas más rápidas, hasta 1 a 2 días. Ahora bien, hay otra prueba que es muy importante, que es la serológica, que tiene que ver con los anticuerpos que puede generar una persona cuando estuvo expuesto al virus, pero quizá no desarrolló síntomas. Vos sabés que una de cada 5 personas que entran en contacto con el coronavirus no genera síntomas.
Y un tema más del que quiero platicar contigo, Paula, brevemente, el tema de la intubación de nuestras personas mayores. Todos los latinos nos encanta que vivan con nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, y lamentablemente pues es una decisión muy complicada, y ustedes escribieron una historia sobre eso.
Sí, Judy Graham escribió una historia sobre estos abuelos que están pensando realmente en revisar lo que se llama sus directivas anticipadas, lo que quieren hacer en caso de que enfermen gravemente. Y muchos no quieren pasar por la etapa del ventilador, de la ventilación mecánica, porque realmente para las personas adultas mayores es... no solo traumático, sino que realmente puede ser un viaje de ida, puede ser muy, muy terrible, porque tienen que estar semiconscientes o conscientes por largo tiempo intubados. Entonces, muchas personas están decidiendo que si contraen el coronavirus y desarrollan COVID-19, están pidiendo que no los intuben. De todas formas, los expertos dicen que es un diálogo que tiene que realizarse con la familia, con el médico, porque hay otras opciones que no son solo la intubación para tener oxígeno. Hay otras formas de administrar oxígeno que pueden ser menos invasivas y que de repente para el caso específico puede servir. Vos sabés que este COVID está atacando a las personas de manera muy distinta, por eso casi que los médicos dicen veamos caso por caso, pero no decidamos abruptamente. Pero sí, es algo que hay que charlar toda la familia unida, ¿verdad?
Definitivamente. Bueno, Paula Andaló de Kaiser Health News, como siempre, como cada semana, te agradecemos mucho por ese segmento de información sobre salud. Gracias. Y recuerden seguir a Kaiser Health News en Facebook en español, con las traducciones muy acertadas, como siempre, de Paula Andaló. Muchas gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América. Bueno, pues un tema muy interesante, Silverio, por supuesto. Vamos a estar siguiendo, y sobre todo el tema de las pruebas, que ahora nos enteramos que parece que estas pruebas rápidas que usan en la Casa Blanca de minutos son muy inexactas y tienen hasta un 25% de falsos negativos. Es decir, la persona en realidad sí está enferma y aparece como que no tiene nada. No hay duda que puede ser una de las razones por las cuales ahora hay más contagios dentro de la propia Casa Blanca también. Así que, pero bueno, vamos a las preguntas, Silverio, y comentarios aquí en redes sociales. Nos manda un saludo nuestra amiga Mari Bello. Muchas gracias, Mari, por seguirnos. O una persona que conoces muy bien, Silverio, Gloria Concha, también nos manda fuerte saludo. Está aquí poniendo tu teléfono, muy bien, 703-597-7692. Muy bien, muchas gracias, Gloria, por esto.
Sí,
más personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Exactamente, Silverio, tu compañera. Bueno, y nos hace una pregunta, Viquita Chiquitita. Así dice, Viquita Chiquitita. Me encanta el nombre. Dice que ella y su esposo no han recibido todavía nada, se refiere probablemente a los recursos del paquete de apoyo económico. Sí. Los dos tienen Social Security y sus hijos son nacidos en los Estados Unidos, Silverio.
Sí, en este caso, a Chiquita le recomendamos que entre a la página del IRS, IRS.gov, estímulos económico, se llama estímulo económico, estímulos económicos, y busque ahí, hay una página en la cual usted puede entrar sus datos y preguntar por qué no le han enviado su ayuda de $1,200, incluyendo a sus hijos que son nacidos acá. Si los dos, ustedes dos, su esposo y usted, sometieron los impuestos con su número de seguro social, deberían de haber recibido esa ayuda del gobierno federal.
Exactamente, hay una herramienta también en línea en su página que se llama Get My Payment. Get My Payment pone todos los datos y ahí la avisa. Ahora le comento, señora Viquita Chiquitita, la portavoz del IRS cuando estuvo con nosotros nos había comentado que hay que tener un poco de paciencia. Hasta donde sabemos, hasta este momento, van 130 millones de familias que ya lo recibieron. Esto quiere decir que por lo menos unas 20 millones de familias no lo han recibido. Pueden ser aquellas personas que no tienen el sistema de depósito directo de sus pagos, porque muchas personas ya lo tienen, que les pagan a través del banco y reciben a través del banco si tienen algún reembolso. Que las personas que no tengan ese sistema, pues lo estén, vayan a tomar un poco más de tiempo. Así que si hay 20 millones de personas, probablemente en las próximas semanas, pero no está de más, como sugiere Silverio, que vaya a la página de IRS, vaya ahí a Get My Payment, y haga los datos y ojalá le dé una respuesta satisfactoria, porque es la única manera que sabemos, Silverio.
Sí.
Ahora, otra pregunta, Silverio, que nos hacen. Ahora que estás, como que comentaste que las oficinas de migración están cerradas hasta el 4 de junio. La pregunta es si las personas que están buscando hacer trámites, por ejemplo, para ajustar su estatus o volverse ciudadanos de los Estados Unidos, ¿deben esperar a que reabran o deben de iniciar el trámite desde este momento?
Oh, buenísima pregunta, José. Gracias. No, al contrario. Debe de someter todos los documentos, pagar, por si pide la ciudadanía, los $725. No es complicado, a menos que tenga algún récord criminal o que deba impuestos, o que no haya pagado manutención de sus hijos. Entonces, sí debería consultar con un abogado. Pero de lo contrario, yo le invito a todos los radioescuchas de Bienvenidos a América a que hagan el trámite, si lo están peticionando por parte de su familia, o si usted quiere pedir la ciudadanía, debe de hacerlo porque están aceptando todas las solicitudes en este momento.
Perfecto, muy buena recomendación, Silverio. Por favor, rápidamente tus datos antes de que se nos acabe el tiempo.
Gracias, José López Zamorano. Teléfono 703-597-7692. Mi página de Facebook está abierta para todos y también mi correo electrónico foiley.usa@live.com.
Bueno, pues de mi parte, muchísimas gracias. En nombre de la familia de la Red Hispana, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Bienvenidos a América. Gracias, Silverio, y gracias a ustedes.
Gracias, José. Un placer.